Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Es 3 de diciembre, es el primer domingo de Adviento y un día muy especial en Navarra porque honran a su patrón, que es San Francisco Javier. Hoy es obligado empezar con la banda sonora de varias generaciones.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Yeah. Ha muerto Concha Velasco, que para las generaciones más jóvenes ha sido Doña Concha, y para la de mis padres o la de mis abuelos ha sido Conchita. Hoy el mundo de la cultura, del espectáculo, se rinde en elogios hacia esta muchachita de Valladolid. Podemos repetir muchas cosas de ella, pero lo fundamental, en su muerte, y ya se vio también en vida, ha conseguido poner de acuerdo a todos, que en los tiempos que corren es un auténtico logro. Artista total, la gran dama de la escena, la mujer más querida, respetada y admirada de España, decana de las actrices, una grande de España. Todo esto se repite hoy y coincide en esa unanimidad de elogios.
Hoy sí que va a ser la última vez que me vean ustedes en teatro. Mis hijos quieren que lo deje, sí.
7 décadas como auténtica reina de los escenarios que terminaban en septiembre de 2021, lo acabas de escuchar en ese anuncio en el Teatro Calderón de Valladolid. Su última función tuvo incluso un toque familiar. Dijo adiós definitivamente en el Teatro Bretón de los Herreros de Logroño, con el fin de gira de La Habitación de María, una obra escrita por su hijo Manuel Martínez.
Es que además lo bueno es que le han hecho tantos homenajes que los tiene todos, y todos los reconocimientos. Y
es que es la actriz más grande de la historia de España.
Mucha gente joven que la ha descubierto en series en Netflix, como Las chicas del cable, es decir, traspasa generaciones.
En Concha Velasco caben muchas conchas. La actriz de teatro, del cine, la estrella de la televisión y con películas de registros muy distintos en todos los aspectos. ¿Quién nos recuerda a Las chicas de la Cruz Roja? O Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? O el papelón de Teresa de Jesús de la mano de Josefina Molina.
Tengo que dar mucha guerra todavía. A ver, ¿qué libro es ese?
Es para ti, un recuerdo de tu tío.
Ay, tío. ¿Sabe lo que fueron para mí las lecturas de entonces? Si pudiera tener...
Además de ese aplauso general de sus compañeros, de la crítica, de los que se enamoraron de ella en la pantalla o en el cine, se une otro recurso que la define muy bien. Es, lo decía el hijo, es una actriz que ha traspasado generaciones. Y la prueba se vive cada año en Pamplona, donde por San Fermín, en la Plaza de Toros, cada día se canta La chica Yeye. Ya lo creo que fue la más hermosa, ya lo creo que fue famosa, artista, protagonista, solista, uno de los rostros más icónicos de toda España. Tras una multitudinaria despedida en el Teatro de la Latina de Madrid, este mediodía tiene lugar el funeral en la Catedral de Valladolid. Será a las 12 del mediodía en la Catedral, en una ceremonia presidida por el arzobispo Luis Argüello. Después los restos de Concha Velasco descansarán en el cementerio del Carmen, en el panteón de los ilustres vallisoletanos, junto a José Zorrilla y Miguel Delibes.
Llevar hasta el fin mi vocación y dispuesta al martirio por mi fe. Estas 4 palabras pronuncié.
Adiós a esta artista, descanse en paz, Concha Velasco. Y luego viene lo de la negociación entre el PSOE y Junts, que siguen añadiendo elementos cada vez más chuscos. Es parte también de la estrategia, que nadie se engañe. Cuanto más estrambótico parezca todo, poco a poco se le irá quitando la gravedad que tiene, y que es mucha. Esto es lo que pretenden, que se normalice algo que es totalmente anormal. ¿Cuál es el plan? Bueno, en el gobierno dicen, el primer día, ya lo hemos comprobado, hemos tenido todas las cámaras esperando en el aeropuerto de Ginebra, ya veréis como al tercero o al cuarto día el interés va decreciendo hasta hacer creer que es rutinario reunirse con un forajido al que habían prometido traerlo esposado para juzgarlo y meterlo en la cárcel. Como, y lo venimos comprobando, a una anomalía democrática le sucede otra mayor, en el partido del gobierno confían en el olvido. Y en esto Sánchez cuenta con mucha ventaja, porque sabe que las tragaderas del personal son grandes. La legitimación por la vía de los hechos consumados, sin necesidad de más. ¿Qué es lo último? Te lo venimos contando. Que se han reunido a escondidas en Suiza, sin detallar ni la hora, ni el lugar, ni realmente de lo que han hablado. Tampoco nos han contado quiénes han participado, salvo aquellos que han sido cazados a su llegada o antes de partir del aeropuerto de Ginebra. Lo primero que hicieron, tras terminar la reunión, fue filtrar el nombre del verificador, que es ese acompañante que dice Pedro Sánchez.
¿Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese proceso de diálogo?
¿Y quién es el acompañante? Da igual que te diga el nombre, porque seguramente te vas a quedar igual que estabas. En este caso se han decantado por alguien que habla español, que es el idioma que comparten Santos Cerdán con Puigdemont y compañía. Pero no es español. Para verificar si Sánchez cumple con el referéndum de autodeterminación como hito prioritario, se han decantado por un diplomático salvadoreño. Se llama Francisco Galindo Vélez y fue embajador en El Salvador. Fue embajador del Salvador en Francia y cónsul en Colombia. También ha sido alto comisionado de ACNUR en varios países, de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. A que te quedas igual que estabas. Nos hubiera dado igual otro nombre, con otros cargos u otra formación. Aquí lo importante es que se ha cedido también en esto. Que la debilidad de Sánchez le ha llevado a realizar el enésimo gesto de sumisión para asegurarse su continuidad en el poder. No hay más. El resto forma parte de ese esperpento que te contaba. Ayer vimos otra vez, se repitió la escena del viernes, vimos a Santos Cerdán, el fontanero del PSOE, como si de un polizón se tratara, escondiéndose, tratando de esquivar a los periodistas a duras penas, sin detallar absolutamente nada, en una imagen que perfectamente podría ser la de la película No vio la fuga.
Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo y luego sacaremos una nota en breve, ¿vale?
Ha ido bien. La pregunta es, ¿a quién ha ido bien? ¿A Puigdemont? ¿A Sánchez? Porque decir que ha ido bien a Puigdemont o a Sánchez no es lo mismo que decir ha ido bien para España. Pues ya tenemos el verificador barra acompañante, un diplomático salvadoreño experto en refugiados para avanzar en el pacto entre PSOE y Junts sin el control ni la fiscalización del Congreso de los Diputados. ¿A partir de ahora qué? Nos preguntamos. Pues dos cuestiones esenciales. La primera es que van a seguir negociando con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el referéndum de autodeterminación. Ese es el objetivo de los separatistas, y viendo lo que han conseguido hasta ahora, como los indultos, como la eliminación de la sedición o como la ley de amnistía, tienen el convencimiento de que es posible, aunque les hayan dicho que era ilegal. También era inconstitucional todo lo anterior, y por eso presumen incluso de ello. Ayer un portavoz de Junts, Josep Rius, antes del encuentro reconoció que el referéndum no es de hoy para mañana, pero que va a llegar. Y añadió, tampoco la amnistía y el verificador eran posibles hasta que lo han sido. Y luego hay una segunda cuestión también clara. La legislatura acaba de empezar y lo que se vio durante la negociación es el reflejo de lo que nos espera. Un pulso terrible. La presión a la que Puigdemont va a someter a Pedro Sánchez, con amenazas de romper a cada momento, van a hacer que lo de gobernar sea insostenible. ¿Por cuánto tiempo? Esa es la pregunta, sin respuesta a esta hora. Para que estas reuniones secretas en Suiza, del partido del gobierno y un prófugo de la justicia, no se normalicen, para que no se olvide que se está tramitando en el Congreso una ley de amnistía que Sánchez nos había dicho que era inconstitucional, y para que Europa escuche la oposición ciudadana, esa oposición civil, el PP vuelve a convocar un acto de protesta este mediodía en Madrid. Va a ser en el templo de Devot, no es en el piso de arriba de la sede de Ferraz. Algunos intentan ridiculizar la protesta, incluso criminalizarla, diciendo que no, que es que se van a Ferraz. Se van al templo de Devot, que está cerquita, así de Ferraz, pero le separa cerca de un kilómetro. Aquí lo que realmente molesta es que la derecha se movilice, porque la izquierda siempre ha creído que la calle es suya y solo suya. Aquí vamos a repetir lo mismo de siempre. Son manifestaciones completamente legítimas. Esto siempre y cuando sean pacíficas. Así que en el momento en el que haya cualquier distorsión, se pierden los argumentos. Pero no, la calle no es solo de la izquierda. Y se va a volver hoy a ver de nuevo hoy en Madrid.